La Sociedad Española de Radiodifusión presenta...
Ser...
¡Viva la radio!
Podcast. Siempre.
En la mesa del análisis esta noche, Jesús Maraña, director editorial de Infolibre. Maraña, buenas noches.
Hola, buenas noches.
Daniel Bernabé, escritor, analista. Bernabé, muy buenas.
Buenas noches.
Y Lola García, directora adjunta de La Vanguardia. ¿Cómo estás?
¿Qué tal? Buenas noches.
Mañana muy termina bien la campaña catalana y el último debate decisivo en un panorama con tantísimos indecisos como marcan las encuestas. El último debate va a tener lugar aquí en la SER. Lo va a moderar el periodista Pablo Tallón, bien conocido por los oyentes de Hora 25. Pablo, buenas noches.
¿Qué tal, Aymar? ¿Cómo estás?
¿Cómo va a ser ese debate, Pablo?
Pues lo que tú decías, el decisivo, porque llega el último día de campaña, porque llega con muchísima gente que todavía no sabe si va a ir a votar y en caso de que lo vaya a hacer, qué opción va a escoger, y porque van a estar ahí representados pues tres de los partidos que según las encuestas van a liderar la noche electoral. Va a estar Salvador Illa, va a estar Pere Aragonès, va a estar por parte de Junts Josep Rull, porque sabes que en los debates sí. Junts no está enviando a Puigdemont, dice que él por pantalla no quiere debatir. También la habíamos invitado, obviamente. Bien. Él lo ha declinado, aunque sí que veía posible una investidura, pero bueno, ese es otro debate telemáticamente. Y va a estar Jessica Albiach de Los Comunes. Uh-huh. Hemos invitado a los partidos que han gobernado Cataluña, que han gobernado España en algún momento. Nos parecía interesante en esta recta final. El Partido Popular estaba invitado, Alejandro Fernández nos había dicho que sí.
Eso te iba a última decir, hora invitado, se ha borrado. Invitado y confirmado.
Confirmado, esta misma tarde ha sido cuando nos ha dicho por temas de agenda no voy a venir. Se ha dado alternativas al Partido Popular, sí, más allá de Alejandro Fernández, el número 2, número 3. Se ha dicho que no, con lo cual el Partido Popular quedará pues vacante en este debate. Se lo había invitado los partidos que han gobernado. Y ya digo, Aymar, técnicamente una pasada. Tú sabes cómo se ponen los de prisa media cuando se ponen. Y el torés que ahora mismo, Aymar, o sea, esto parece un plató de la BBC. Va a ser espectacular porque se va a poder escuchar efectivamente por la SER, pero también ver en los canales de YouTube, en la web del país, de la SER, de SER Cataluña. Así que va a ser un debate para disfrutar, para los cafeteros, yo creo que va a gustar.
Mañana os escuchamos y os vemos. Pablo, suerte.
Un abrazo, Aymar, gracias.
Debe estar sobrado el PP en sus encuestas internas como para rechazar mandar mañana a nadie. De estar que se salen. Lola, a poco más de 24 horas que termine la campaña, ¿cuáles son las corrientes de fondo que tú percibes que se están moviendo?
Bueno, pues yo apuntaría tres ítems, ¿no? El primero es por cuánto puede ganar Salvador Illa, puesto que todas las encuestas, todas coinciden sin excepción en que él ganaría. Es la propuesta, digamos, de pasar página, de acabar, digamos, toda la etapa del procés. Y la propuesta que lo que él promete es recuperar la eficiencia de los servicios públicos, de la gestión pública. Y ya está intentando atraer votos de todas partes, de los exconvergentes, de los de Esquerra Republicana, de los comunes, de la abstención. Ya se comió, digamos, el voto de Ciudadanos, en buena parte del voto de Ciudadanos en las anteriores elecciones, y estaríamos ahí. Los únicos que dicen que pueden atrapar a ella son los de Junts, porque ahí está también la batalla independentista. Este sería el segundo ítem, ¿no? Plantar cara a Madrid es el lema, digamos, de campaña de Puigdemont, el eje de toda su campaña. Curiosamente no se habla mucho ni de independencia, ni de amnistía, ni de nada de esto. Lo suyo es, digamos, como una especie de puyolismo con más acritud, delante de Madrid. Y Esquerra Republicana, que intenta defender una gestión que ha estado muy cuestionada, como mientras han tenido la presidencia de la Generalitat. Y ahí pues están esos dos, ¿no? Ahí peleando en la batalla independentista. Y después hay el elemento de la ultraderecha, que yo creo que es muy, muy interesante y lamentable al mismo tiempo. Parece que Vox aguanta, y aquí hay preocupación por parte del Partido Popular, y sobre todo con un discurso relativo a la inmigración, que ya es el que venían practicando. Y después surge, y también todas las encuestas apuntan a que entrarían, y no con pocos diputados, Alianza Catalana, que es la ultraderecha independentista. Bueno, hay encuestas que le dan 1 y hay encuestas que le llegan a dar 5. Sí, sí. Porque parece ser que en Girona podía obtener alguno y entonces en Barcelona, si superan el 3%, pues ya pasarían a tener tres más y, en fin, que podría ser, ¿no? Todo esto basándome en encuestas,
ya,
¿eh? Porque, y ahí hay también una competencia entre Vox y Alianza Catalana por un voto también muy xenófobo y que sobre todo se concentra en la islamofobia, básicamente, en determinadas zonas de Cataluña.
Bueno, esta noche vendrá Hora 25 la candidata de los comunes y Sumar, Jessica Albiach. Vamos a hablar con ella nada en unos minutos. El terremoto bancario, la OPA hostil sobre el Sabadell por parte del BBVA, el gobierno advierte ya de que no la piensa autorizar. María Jesús Montero es la vicepresidenta del gobierno y ministra de Hacienda.
Que el gobierno no va a autorizar esta operación porque entiende que es una autorización que conllevaría una excesiva concentración de riesgo y, por otra parte, porque le preocupa que la cohesión territorial y, por tanto, el número de oficinas, la brecha que hemos ido rompiendo respecto a la falta de atención que tenían las entidades financieras en el territorio se pueda poner en peligro.
¿Qué mecanismos tiene el gobierno para frenar una OPA hostil como esta en caso de que los accionistas sí la aceptaran? Javier Ruiz, jefe de Economía de la SER, buenas noches.
¿Qué tal, Aymar? Muy buenas noches.
¿Existen esos mecanismos?
Existen esos mecanismos y van a ser prácticamente imposibles de activar. Vamos a ser realistas en todo esto. Porque hay tres organismos que se han de pronunciar antes de que lo haga el gobierno. Y los tres ahora mismo parecen dar luz verde a esta operación. Si eso ocurre, va a ser muy difícil que el gobierno, en solitario y contra los organismos técnicos, pueda activar esos mecanismos. Primer organismo que se pronuncia. El Banco de España ha de emitir un informe que se eleva al Banco Central Europeo y es el BCE el que marca posicionamiento. Pero el Banco Central Europeo lo que habla es de si el adquiriente es idóneo, idoneidad del adquiriente, y si la propuesta es sólida. No se habla de nada más. Si simplemente es alguien que tiene la respetabilidad, el BBVA la tiene, y si la propuesta es financieramente sólida. Y eso es lo que hoy ya ha aclarado el Banco Central Europeo, que ellos no van a entrar en cuestiones de competencia.
We look at the prudential issues. We would analyze the business model, the sustainability of the business model.
Dicen, solamente nos vamos a ocupar de cuestiones prudenciales y de modelo de negocio, nada más. Así que este va a dar luz verde. Segundo mecanismo, Comisión Nacional del Mercado de Valores. Es la que tiene que aprobar el folleto. Aymar, para que nos entendamos, esto es como un juzgado. Con que el folleto esté bien hecho, ya, con que la demanda esté bien hecha.
Te lo admiten a trámite.
Te admiten a trámite.
Bueno, ahora admiten a trámite también demandas que ni están bien hechas, pero eso ya.
La CNMV,
otro debate.
Si Dios quiere y todo va bien, simplemente tendrá que dar luz verde y seguir los criterios de publicidad del folleto. Así que tienes Banco Central Europeo, que no va a obstaculizarlo, Comisión Nacional del Mercado de Valores, que no va a obstaculizarlo, y te queda un tercero, que es la Comisión Nacional de Mercados y Competencia. Y esta suele poner trabas si un banco tiene más del 30% de cuota de mercado. Eso es lo que dice el artículo 8 de la Ley de Defensa de Competencia. Pero en este caso se queda en el 20%. Así que con los tres mecanismos técnicos dando luz verde y el gobierno diciendo que esto lo va a frenar, hoy Carlos Torres, el consejero del BBVA, parecía, en fin, jugar con las cartas marcadas. Les decía esto a los miembros del gobierno.
Confiamos plenamente que el gobierno, también el resto de autoridades, acabarán apreciando la operación por el valor que tiene. Como digo, es una operación.
Así que, Aymar, ¿qué puede hacer el gobierno? El gobierno puede actuar en solitario, pero es complicado contra los criterios técnicos. Y luego hay que recordar que el gobierno ha actuado en muchas otras ocasiones y empiezan a ser demasiadas. Está intentando parar la entrada de accionistas saudíes en Telefónica, de accionistas húngaros en Talgo, de capital petrodólar en Naturgy y ahora BBVA. Empiezan a ser demasiados frentes.
Ruiz, gracias, buenas noches.
Un abrazo, hasta ahora.
Tendremos tiempo a lo largo de esta edición de Hora 25 para analizar este asunto, pero quiero antes completar la imagen del día sumando una voz más. Hoy varios artistas, encabezados por Vetusta Morla, han acudido a la concentración de estudiantes universitarios frente a la Universidad Complutense de Madrid, una concentración contra el genocidio israelí en Gaza. Guille Galván, buenas noches.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
Guille Galván, miembro de Vetusta Morla, ¿por qué habéis decidido dar este paso? ¿Por qué habéis decidido apoyar con vuestra música, con vuestra presencia, la causa que defienden estos alumnos universitarios?
Bueno, la acampada empezó hace un par de días y hubo gente desde la acampada que se puso en contacto con nosotros para ver si queríamos ir a ampliar el foco que estaban teniendo y pareció una idea lógica, estupenda y de la que participamos. Así que pues les dijimos que si le venía bien, pues que íbamos esta mañana, ¿no? Yo creo que los atentados de Hamas de octubre no pueden justificar el asesinato de más de 30.000 palestinos ni la vulneración de los derechos humanos ni de la ley internacional. Y me parece que más allá de formar parte de un grupo, de ser un artista, como ciudadano tengo la obligación moral de decirlo y de presionar a nuestros gobiernos para que tomen una postura activa que acabe con el genocidio.
Guille, gracias por vuestro compromiso y por contarlo esta noche aquí en Hora 25.
Venga, un abrazo.
Hoy los rectores de todas las universidades españolas y algunas privadas han anunciado que romperán relaciones con los centros israelíes que no se comprometan con la paz y con el cumplimiento del derecho internacional. Falta por saber exactamente en qué se va a concretar esto, qué es comprometerse con la paz y con el cumplimiento del derecho internacional. Es un paso enorme, es muy significativo que todos los rectores de la Conferencia de Rectores de la CRUE hayan firmado este comunicado en el que además apoyan el motivo de las acampadas de estudiantes que se extienden por los campus. Isabel Villar.
Sí, es un comunicado de esas 77 universidades públicas y privadas de España, de la CRUE. Tras su reunión de hoy, los rectores se comprometen a revisar y, llegado el caso, suspender acuerdos con los centros israelíes que no hayan expresado un compromiso con la paz y el derecho humanitario. Un compromiso firme, escriben. También prometen intensificar su colaboración con el sistema educativo palestino y afirman que hacen suyo el sentir de los campus y la reivindicación que se está extendiendo de ellos. Eva Alcón es la presidenta de la CRUE.
Pedimos el alto al fuego, la liberación de rehenes de manera inmediata y permanente, que se creen corredores seguros que permitan la ayuda humanitaria y pedimos al Estado de Israel que respete el derecho internacional para que así sea.
Movimiento de los rectores que ha tenido inmediata respuesta de la Federación de Comunidades Judías denuncian un supuesto clima opresivo en las universidades de nuestro país, un ambiente anti-israelí y antijudío, llegan a decir, con insultos, burlas a alumnos judíos, y aseguran que hay expresiones en el ámbito político que no ayudan a rebajar el ánimo. Mencionan, por ejemplo, la carta del ministro Bustinduy ayer a empresas españolas con negocios en Israel. Dicen que este tipo de cosas pueden alentar el antisemitismo que, según ellos, hay en España desde el 7 de octubre.
Bernabé, tu análisis.
Bueno, creo que fundamentalmente lo que se está produciendo es una reacción social en una parte de nuestra población, que es la gente joven, los estudiantes, que creo que responde a un sentimiento de indignación que no se había cubierto hasta ahora. Desde mi punto de vista, creo que además que esto surja en el ámbito universitario, pues tiene también una resonancia en el sentido, bueno, de que es una parte especialmente consciente, ¿no? De que algo muy grave está ocurriendo. Y que además, desde otros ámbitos institucionales, pues parecía que la respuesta estaba siendo más leve de la que se necesitaba, ¿no? Claro, en este sentido, ¿qué es lo que creo también? Que cuando hay una respuesta por parte de las autoridades israelíes, por parte de su embajada, ¿no? Recurriendo de nuevo a la cuestión del antisemitismo y dejando encima de la mesa de nuevo esta cuestión de que desde España o desde Europa no se atiende a lo que fue el atentado de Hamas en octubre. Bueno, creo que la situación es que es justo al revés. Es decir, en el momento en que en octubre se produjo el atentado, creo que todas las sociedades europeas, incluida la española, lo primero que se hizo fue condenar aquel atentado. Ha sido la propia acción de Israel, llevando a cabo una campaña, que por cierto, que yo sepa, no ha liberado a uno solo de los rehenes. Su supuesta motivación, que era atacar a Hamas y liberar a los rehenes, lo que podemos saber hasta ahora es que Hamas sigue operativo y los rehenes siguen apresados. O sea que la motivación inicial parece que no se ha cumplido, porque objetivamente lo que hemos visto ha sido que es una operación de fuego y destrucción, donde se está aniquilando territorialmente a Gaza, a su población, pero también a su territorio. Visto esto, una vez que hemos tenido, o podemos ver por las cifras que nos van llegando, pues más de 35.000 asesinados, más de 35.000 víctimas en estos meses, es perfectamente natural que se atienda a la situación que está ocurriendo ahora, que es las protestas, para reclamar evidentemente que acabe esto, que es lo más parecido que hemos visto a un genocidio pues desde la Segunda Guerra Mundial.
Jesús.
Sí, pues lo primero es un sentimiento de cierto orgullo, ¿no? Al ver que hay una movilización de la sociedad civil, en este caso del mundo universitario, de los estudiantes, claramente a raíz de las protestas en las universidades norteamericanas, bueno, pues aquí se encendió una mecha que está mostrando que la fuerza de esa sociedad civil puede tener resultados en la proporción que se puede pensar, ¿no? Que puede no llegar más allá de lo que puede hacer el mundo universitario. Pero a mí me parece relevante que un órgano tan numeroso y tan complicado de llegar a acuerdos, digamos, unánimes, como es la CRUE, como es la Conferencia de Rectores de Universidad, pues haya llegado inmediatamente a ese acuerdo de romper relaciones con Israel, ¿no? Y además el mensaje de aumentar la relación con el mundo universitario y de investigación palestino, ¿no? Que existe, aunque parezca mentira, existe, ¿no? Pues es relevante, ¿no? Y es, insisto, para mantener cierto orgullo y cierta esperanza en esa fuerza de la sociedad civil. Es verdad, como apuntaba Daniel, que la reacción, una vez más, de Israel, de la comunidad, digamos, israelí en España, muestra cierta ceguera, ¿no? Porque una vez más confunde el asunto religioso con la impotencia y la indignación ante las masacres que se están produciendo. Y quizás esto podría servir para que distintos estamentos de la sociedad israelí, bueno, aumentaran su presión sobre esa huida hacia adelante de Netanyahu y su gobierno, ¿no?
Lola.
A mí me ha sorprendido la rapidez con la que ha habido este acuerdo, ¿no? Y por parte de los rectores. Me parece que han sabido canalizar, digamos, esta protesta, lo han hecho con gran rapidez y lo han hecho de forma unánime. Me preocupa un poco porque también ha habido varias universidades israelíes que se han manifestado en contra de los ataques de Israel a Gaza. Entonces habría que intentar tampoco no meter a todo el mundo en el mismo saco.
Sí, por eso yo creo que especifican lo de romper relaciones con centros israelíes que no se comprometan con la paz.
Exacto, porque es que si no podemos empezar a hacer una cadena, ¿no? de romper relaciones completamente con Israel sin tener en cuenta que al fin y al cabo también es un gobierno que representa a una parte de la población israelí, ni mucho menos a todo Israel, ¿no? Pero bueno, sí, ha sido rápido, lo han hecho muy rápido, lo han hecho por unanimidad, con consenso, y me parece que es una buena forma de canalizar esa protesta.
Aquí en España hoy el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, ha revelado en la SER esta mañana, en Hoy por Hoy con Ángels, ha revelado García Ortiz la conversación que mantuvo con uno de los fiscales que intentó dilatar para torpedear el nombramiento de Dolores Delgado como fiscal de memoria histórica.
Hay una ley de memoria democrática que dice que tiene que haber un fiscal de sala, hay una convocatoria para que ese fiscal de sala puedan todos los compañeros de la carrera fiscal ir a él. Hay una convocatoria del Consejo Fiscal precisamente para verificarlo y se convocan elecciones. Lo que hacemos es convocar ese Consejo Fiscal, lo anticipo, para que, una semana solamente, para que no pudiera coincidir la toma de posesión con la campaña electoral, y en esas circunstancias, de manera sorpresiva, se plantea una posible incompatibilidad. Yo lo veo como una cuestión dilatoria, y alguno de los vocales que estaban allí incluso verbaliza, dice, pero señor fiscal general del Estado, vamos a instruir este expediente de incompatibilidad, porque sabe usted que dentro de 2 semanas va a haber elecciones y seguramente el gobierno que venga no le va a importar la memoria democrática. Y yo pensé, efectivamente, esto es una táctica dilatoria. Por lo tanto, voy a resolver ahora.
¿Pero esto quién se lo dice a usted?
Uno de los vocales del Consejo.
¿Así de claro?
Así de claro.
Es decir, si gana el Partido Popular, esto desaparece y se acabó el problema.
Sí, tal cual.
Es tremendo lo que relata el fiscal Jesús y lo que significa.
No, es muy grave y refleja eso que a menudo, bueno, parece que en amplios sectores de la sociedad española nos negamos a ver, ¿no? Que es cuando se politiza, en este caso no se refiere al estamento judicial, sino al de los fiscales, pero que entra en lo que es, bueno, pues la función de la justicia, ¿no? A ver, yo de los recursos que hubo contra el nombramiento de Dolores Delgado, me parece que es claramente para tener en cuenta y estudiar técnicamente lo que plantea, desde luego, el recurso de un fiscal concreto que cree que tiene méritos mayores que Dolores Delgado para acceder a ese puesto. cuando ya entramos en los recursos de asociaciones de fiscales muy, muy politizadas y con este elemento que aporta además el fiscal general y que creo que incluso en su momento tendrá que poner nombre y apellidos a eso, ¿no? Pues confirma que puede pensarse en una reacción claramente política y partidista de todo lo que haga este fiscal general, ¿no? Porque yo planteo lo siguiente, cuando se habla de incompatibilidades, que es en lo que el Consejo Fiscal podría intervenir, porque si no, el fiscal general tiene potestad para hacer un nombramiento, ¿no? Puede ser relevante y además obligatorio de tener en cuenta por parte del fiscal general si hay una incompatibilidad. Pero es que aquí lo que se apunta, todavía no conocemos la sentencia, conocemos solo el anuncio del fallo, si se apunta a una incompatibilidad porque su pareja, Baltasar Garzón, se dedica a la defensa de los derechos humanos y la memoria democrática, yo a estas alturas es que para empezar me parece relevante el concepto que se plantea. ¿Acaso a estas alturas cualquier demócrata no debe estar obligado a defender los derechos humanos y la memoria democrática? Y dicho esto, luego están los datos, ¿no? El Baltasar Garzón, como ha informado la propia fundación, hace ya tiempo que se desligó de la fundación y cuando ha trabajado en la defensa de algún caso concreto, lo ha hecho pro bono. Es decir, que sin cobrar. Lo que estipula el artículo correspondiente respecto a esa incompatibilidad es que el afectado tuviera un interés industrial o comercial, es decir, de negocio en el asunto, cosa que no parece. Con lo cual, por un lado, yo no veo base en el asunto. Ya veremos lo que dice la sentencia, si nos descubre elementos que en este momento a mí no se me alcanzan. Pero si no, no veo base por un lado y por otro lado, lo que sí me pregunto es, y teniendo en cuenta todos los contextos que parece que algunas asociaciones judiciales quieren tener en cuenta, también uno puede preguntarse, ¿no tendrá algo que ver que Dolores Delgado es la pareja de Baltasar Garzón, que ya fue expulsado de la carrera judicial precisamente por su instrucción o su pretensión de instruir los crímenes del franquismo o por algunas de sus decisiones de investigación sobre la trama Gürtel? Porque puestos a contextualizar el asunto, cabe también ponerle esos contextos, ¿no?
Lola.
Bueno, yo más allá del caso concreto de este nombramiento y de si hay incompatibilidad o no, yo creo que es cada día es más clara y más descarnada la batalla partidista en el seno del mundo judicial, ¿no? A ver, el Consejo Fiscal tiene mayoría conservadora y lo que está haciendo pues es no dar tregua a todas las actuaciones del fiscal general nombrado por el gobierno. ¿Cómo evitar toda esta politización? Es que tampoco hay ningún país de nuestro entorno que haya encontrado la fórmula. Lo que pasa es que aquí lo hemos llevado todo al extremo. Lo estamos polarizando de una manera brutal. Pero en este caso es generalmente ha sido el Partido Popular el que efectivamente no cumple la Constitución, no renueva el Consejo del Poder Judicial, pero en este caso creo que también hay una parte de responsabilidad del gobierno que hizo un nombramiento como el de Dolores Delgado después de pasar por un ministerio. Es decir, ya sabemos que el fiscal general lo nombra el gobierno, pero lo nombra de entre los miembros del Consejo de Ministros. Me parece que estéticamente y el mensaje que se envía no es precisamente el más idóneo.
Daniel.
Fíjate, me ha llamado mucho la atención la revelación que ha hecho García Ortiz. Bueno, pues es fiscal, directamente asumiendo el resultado de las siguientes elecciones generales. No incluso dejando encima de la mesa, bueno, qué era lo que podría ocurrir, sino qué era lo que iba a ocurrir seguro, ¿de acuerdo? Hay veces que determinadas partes del estamento judicial se han comportado como, bueno, una cuestión de parte. Lo hemos visto públicamente, pero ahora también lo vemos como en privado, directamente lo que, bueno, pues el fiscal general del Estado interpretó como tácticas dilatorias. Al final lo que, bueno, directamente le pusieron encima de la mesa era que ese cargo no iba a valer para nada porque el siguiente gobierno que iba a venir, es decir, el gobierno de la derecha, lo iba a quitar de en medio, ¿no? A mí, fíjate que me ha recordado todo esto a que en estas mismas fechas, es decir, los meses previos a las elecciones generales de julio del año pasado, Hubo una reunión de la cual pues nos informó el diario El País, en la que Feijóo, en el Hotel Claridge de Madrid, se reúne el 18 de abril con una serie de fiscales, bueno, pues en principio en una reunión discreta. Esto nos enteramos por el diario pues, unos días después, unas semanas después, y en aquella reunión, bueno, pues por las informaciones que se dan, las palabras que se pusieron encima de la mesa fueron gruesas. No estamos hablando de que simplemente un líder político se reunió de una manera convencional con una parte, pues un estamento profesional para presentarle, digamos, su programa político en relación a sus funciones, ¿no? A las funciones de ese estamento profesional, que me hubiera parecido lo más normal del mundo. Sino que en aquella reunión lo que se decidió, lo que se puso encima de la mesa, de lo que se habló, era cómo se iban a desmontar las leyes del gobierno progresista. ¿De acuerdo? Los fiscales estaban, esta parte de los fiscales que se reunieron con Feijóo estaban comprometidos en ello. Tanto es así que, además, Feijóo puso bueno, pues una forma de razonar, ¿no? Que bueno, que este gobierno que había ocupado el Constitucional, la Fiscalía General del Estado, el CNI o el CIS, ¿no? Deslegitimando lo que es el normal funcionamiento de determinadas instituciones públicas que el gobierno, evidentemente, nombra a sus dirigentes. Y luego, por otro lado, viendo también cómo hubo dos figuras que se destacaron especialmente, una Consuelo Madrigal y otra Antonio Narváez. Antonio Narváez, en este momento fiscal, que había sido parte del Tribunal Constitucional, ese Tribunal Constitucional con mayoría conservadora que paralizó la votación del Congreso en diciembre, donde se iba a reformar la ley para renovar el Consejo General del Poder Judicial. Y es este señor el que puso encima de la mesa, al parecer en conversación con Feijóo, que en las siguientes elecciones se iba a producir algún tipo de pucherazo electoral, puesto que el gobierno también había saltado Indra, cuando todos sabemos que Indra se dedica a la extensión, digamos, de los datos de las elecciones y no al conteo de votos. Es decir, toda esta escena, lo que estamos viendo además con las revelaciones de Odile García Ortiz, es evidentemente que bueno, que hay una parte, en este caso de la Fiscalía, que ellos mismos se han puesto donde quieren estar, que manifiestan la imagen que dan al resto de la sociedad, es que evidentemente tenían un compromiso muy grande con el cambio de gobierno en las elecciones generales del año pasado.
Y viceversa, porque en aquella reunión Feijóo, hasta donde se conocieron los detalles de esa reunión, por lo que contaron otros asistentes, agradeció a la Fiscalía, a los fiscales, haber restablecido el orden constitucional, nada menos, ¿no? Es decir, había efectivamente, lo que salió de allí fue una especie de compromiso mutuo de, bueno, de un cambio, digamos, de gobierno en este país, ¿no? Es que eso son palabras mayores, ¿no? Así que lo que ha revelado esta mañana y estos días el fiscal general, a mí me parece que es enormemente grave, ¿no? Y a partir de aquí, pues yo quiero ver cuál es la letra pequeña de la sentencia de esta Sala del Supremo, pero por lo que sabemos va a ser un varapalo y va a ser un intento de desmontar el segundo nombramiento que ha hecho García Ortiz de Dolores Delgado. Y después habrá que ver si esto está basado, está argumentado o simplemente se trata de poner como excusa esa relación de pareja, que insisto, que a mí me parece un argumento enormemente débil, ¿no? Enormemente revelador de que no hay sustancia detrás, sino un interés político, ¿no?
Hora 25. Jessica Albiach, candidata de los comunes Sumar en las elecciones catalanas este domingo. Buenas noches.
Muy buenas noches, Aymar.
¿A qué atribuye la caída que le prevén las encuestas? ¿Qué cree que están pagando? ¿Por qué cree que bajan?
Bueno, hay encuestas de todo, ¿eh? Me refiero que hay encuestas que nos dicen que mantenemos, hay encuestas que tienen alguna pequeña oscilación a la baja y hay encuestas que nos dicen que subimos. Por tanto, hay un 40% de indecisos. Y por tanto, hasta el domingo yo creo que no hay nada escrito. Y evidentemente yo creo que nosotras llevamos haciendo una campaña, yo creo que es muy clara, muy nítida, además muy propositiva. Y también si hablamos de la política de pactos, yo creo que somos las únicas que hemos dicho con quién sí y con quién no.
¿Qué encuesta le dice que van a subir?
Pues mira, la de, vamos a ver, hace dos semanas había una, que ¿cuál era? La del GSOP, me parece, o la de Ipsos. Ahora no sé cuál es exactamente.
Creo que es GSOP.
Lola me está asintiendo con la cabeza, pero es que ahora...
Es que le pregunto porque la serie El País, la de 40 la del CEO catalán...
Sí, fíjate que con la del CEO catalana era curioso, porque con la misma intención de voto que hace un mes nos daban 8-13, y exactamente con la misma intención de voto...
Ahora 3.
Un mes más tarde nos da 3-6. Por tanto, bueno, yo creo que hay que...
hay unas horquillas, Aymar, que no son horquillas, son peinetas directamente. Sí, o sea, es espectacular. Sí. Hay horquillas de 12.
Sí. Pero aparte es eso, yo creo que con 800.000 indecisos me parece que son... Bueno, yo creo que tenemos que esperar.
¿Qué dice de la política catalana el hecho de que tantísima gente llegue indecisa hasta el último día? Es que esto también tiene que tener un significado.
Yo creo que hay un cierto cansancio y una cierta desafección, porque yo creo que al final la gente necesita un gobierno que funcione estable, fuerte, y hace mucho tiempo que eso no está pasando. Y por tanto, bueno, yo creo que hay una pulsión de cambio, eso es cierto, pero también las decepciones que ha habido en los últimos tiempos han sido importantes, ¿no? Yo creo que ha habido una decepción importante en el mundo independentista, pero creo que también, si miramos en la parte más social, más económica, cuando vemos la gestión de Esquerra Republicana, pues no, aquellas personas progresistas que pensaban que haría una política distinta a la que había hecho Junts, pues al final te das cuenta de que tienes, bueno, una crisis educativa profunda en Cataluña, lo decía el informe PISA, que es bastante reciente, pides hora, por ejemplo, para ir al médico y te hacen esperar 15 días, estamos a la cola de España en el despliegue de las energías renovables. Por tanto, bueno, hay una sensación de que necesitamos un cambio, pero que no se acaba de dibujar bien cuál es ese cambio. Y creo que una parte de la desafección también viene de la poca claridad que están teniendo algunos partidos a la hora de decir con quién van a pactar, porque lo que está claro es que se ha terminado el tiempo de las mayorías absolutas. Y miren, yo estoy toda la campaña diciendo que yo quiero un gobierno de izquierdas, un gobierno progresista, sobre todo para situar, pues, en el corazón de las políticas públicas del próximo gobierno, el acceso a la vivienda, que sabéis que es, en general, es una situación bastante dramática en toda España, pero que en Cataluña pues también nos golpea fuertemente, pero también para blindar la educación pública, la sanidad pública, el transporte público, que tenemos un sistema de cercanías que, bueno, cada día tenemos problemas y afecta muchísimo a la gente que va a trabajar o a estudiar. Y en cambio estamos viendo, por ejemplo, que el señor Illa pues no cierra la puerta a pactar con Puigdemont, con el señor, ¿no?, con el señor Puigdemont o con Junts per Catalunya, y yo creo que eso también genera un cierto desconcierto y al menos a mí es una situación que me preocupa, porque creo que el cambio que merece Cataluña tiene que pasar por un gobierno progresista.
Para entendernos todos, ¿usted defiende un gobierno progresista con un tripartito PSC, Esquerra, Comunes?
Yo no le pongo el nombre de tripartito porque creo que la fórmula la tendremos que encontrar una vez pasen las elecciones y con los resultados de las urnas, pero sí que creo que si estas tres fuerzas, por ejemplo, hemos sido capaces de entendernos en el gobierno del Estado, creo que tenemos que ser capaces de entendernos en Cataluña, porque además vemos que tenemos uno de los parlamentos europeos, ¿no?, de Europa más progresistas, y que en cambio aquí siempre se acaba pactando con la derecha. Entonces sí que hemos escuchado, por ejemplo, a señoría decir claramente que con el Partido Popular no, y yo la verdad que lo celebro, pero con la misma claridad creo que la gente progresista de Cataluña merece que el señor Illa diga con Puigdemont no.
Oye,
y de momento
lo que le escuché al señor Illa es decir que él no ha permitido nunca que salieran adelante unos presupuestos de Junts, y ustedes sí.
Claro, ¿y qué le contesté yo? Que estábamos en el año 2020, en medio de la peor pandemia que ha tenido nunca, no solamente Cataluña, sino, bueno, a nivel mundial, sí. Y que, por supuesto, yo no solamente no iba a dejar a Cataluña sin presupuestos, porque eran necesarios, por ejemplo, para blindar la sanidad pública, que en esos momentos lo requería, sino que además fuimos capaces de impulsar una reforma fiscal importante que permitió recuperar el impuesto de sucesiones en Cataluña, que Convergencia precisamente se lo había cargado, y que ahora estamos escuchando durante toda la campaña a los señores y las señoras de Junts decir que quieren eliminarlo. Por tanto, yo creo que fue una buena decisión aprobar aquellos presupuestos, evidentemente.
¿Usted cree que los ciudadanos han entendido su no a los presupuestos de Aragonés que desencadenó la convocatoria electoral? Porque usted me ha descrito perfectamente las carencias que hay en Cataluña, sí. Pero al mismo tiempo ustedes fueron los catalizadores de la convocatoria de las elecciones, no votando los presupuestos presupuestos que la Generalitat insiste en defender como los más expansivos de los últimos años.
Fíjate, ¿no? Yo creo que tenemos que ir por partes. Yo creo que Aragonés convocó las elecciones cuando él pensaba que le podía ir bien. Y había varios motivos, ¿no? Por un lado estaba la ley de amnistía, por otro lado sabéis que estamos sufriendo una fuerte sequía que ha mejorado en las últimas semanas con algunas lluvias, pero que todavía estamos en una situación complejísima. O por ejemplo la crisis educativa, es decir, estaba claro que el gobierno no estaba consiguiendo resolver los problemas que teníamos encima de la mesa. Entonces yo creo que sinceramente que Aragonés convocó cuando quiso, y te digo, por ejemplo, por qué. Es muy extraño que tú tengas elecciones en febrero del 2025 y siendo el presidente de la Generalitat hagas que tu partido te escoja candidato en enero del 2024, es decir, más de un año antes, ¿no? Yo creo que algo le rondaba por la cabeza. En segundo lugar, hay un órgano cuando no está trabajando el Parlament que se llama la Diputació Permanent, que hay una representación de todos los grupos políticos, y allí nosotras, tal como nos comprometimos, hemos votado todos y cada uno de los decretos, de las modificaciones de crédito que nos ha traído el gobierno, y aparte yo así lo dije, porque yo al final con las cosas del comer me entenderán ustedes que no juego, y por tanto nosotras hemos permitido, con nuestro voto también favorable, pues que Cataluña tenga 2.000 millones de euros para hacer frente a las necesidades que tiene Cataluña y a los acuerdos a los que había llegado el gobierno de la Generalitat con los agentes sociales y económicos. Y por tanto yo creo que aquí, sinceramente, quien se equivocaron fueron el señor Aragonés y el señor Illa, que hicieron un pacto secreto que además acabamos conociendo hace escasos días a través de los medios de comunicación. Nos estaban diciendo que no estaban vinculados los presupuestos con el casino, porque no estamos hablando de un complejo turístico. No sé si recordáis aquello del, me parece que era el Macro Vegas o el Euro Vegas.
Euro Vegas,
¿no?
Era,
exacto,
sí.
Exacto, pues es una cosa del mismo estilo. Estamos hablando del casino más grande de Europa, que se dice pronto, el casino más grande de Europa, que lo querían instalar en Cataluña. Es un proyecto que solamente tiene el apoyo del 16% de la población, y no es para menos, ¿eh? Estamos hablando de 1.200 máquinas tragaperras, de 300 mesas de juego, que consumiría tanta agua como una ciudad de 30.000 habitantes en medio de la peor sequía que hemos tenido nunca, y evidentemente nada tiene que ver con el turismo familiar, que nosotras pues en un momento determinado defendemos y que jamás de la vida se me ocurriría comparar, por ejemplo, como ha hecho hoy pues un dirigente de Junts, pues PortAventura, con el casino más grande de Europa.
Ustedes aspiran a gobernar con quien defiende esto.
Bueno, hemos visto, y aparte ha sido curioso escuchar hoy al señor Aragonés decir que ellos necesitan toda la fuerza para parar a Junts y al PSC, porque son los que quieren impulsar más asfalto y más casinos, cosa que estamos viendo que Esquerra Republicana ha entrado en razón. Yo no sé cómo de creíble es, pero en cualquier caso siempre es una buena noticia. Y yo estoy convencida de que el Partido Socialista terminará entrando en razón, porque evidentemente yo tengo diferencias con el señor Illa en materia de infraestructuras, por ejemplo, pero yo no me equivoco de aliados, y yo tengo clarísimo que mis aliados es la derecha y la extrema derecha.
Si Salvador Illa gana,
¿sí?,
pero no hay posibilidad de tripartito, ¿qué pasaría entonces? ¿Usted es partidario de una repetición electoral? ¿Qué pasaría?
Vamos a ver, todas las encuestas de momento lo que nos dicen es que la aritmética suma. Y por tanto, lo que necesitamos es entendernos, y aparte, insisto, somos capaces de entendernos en las diputaciones, a nivel municipal, a nivel estatal, ¿por qué estos vetos extraños que se producen en las elecciones de Cataluña? Porque además, cuanto más nos ha ido mejor a los catalanes es cuando ha habido un gobierno progresista en Cataluña y cuando ha habido un gobierno progresista a nivel estatal, ¿no? Y yo creo que esta tiene que ser la línea, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que tenemos que esperar al domingo, y yo insisto, o sea, yo reclamo y pido la misma claridad y transparencia que tenemos nosotras a la hora de hablar de las alianzas y de cuáles son las políticas que queremos hacer, pues al resto de candidatos.
De un segundo candidato, porque tenemos noticia importante además. El Sabadell contraataca y denuncia al BBVA ante la CNMV,
sí,
por ocultar información a los inversores al lanzar la OPA hostil. Javier Ruiz, hola de nuevo.
¿Qué tal? ¿Qué tal? Muy buenas noches. Es efectivamente denuncia que el Sabadell acaba de presentar ante la Comisión Nacional del Mercado de Valores. Se acaba de hacer pública mediante una nota en la que el Sabadell argumenta que hoy El BBV ha tenido una rueda de prensa y ha tenido una comparecencia con analistas. Y en esa comparecencia con analistas, dice, ha dado detalles que le ha ocultado al Sabadell y al resto del mercado. Así que lo que el Sabadell dice, esa documentación no incorporada al anuncio, así como la información proporcionada en esa reunión, vulneran el artículo 32.1 de la ley de OPAS. Básicamente lo que el Sabadell está diciendo es que da traslado a la CNMV de una circunstancia para que el mercado cuente con información completa, transparente y que se garantice un proceso ordenado y correcto. Todo esto, Aymar, es el lenguaje financiero. Yeah. Traduzcámoslo a castellano. Se van a poner todas las zancadillas que se puedan y todas las trabas que sean posibles para que esta OPA no salga adelante. Hoy, ¿de qué se está hablando? El Sabadell está mencionando dos cosas. Primero, las posibles 5.000 millones de repartos de dividendos que hoy mencionaba BBVA, eso no está en su nota, y dos, los posibles despidos de la entidad que tampoco han sido incorporados al folleto. Así que, ¿de qué estamos hablando ahora mismo? De buscar cualquier traba para que esta guerra no termine, para que esta oferta no salga adelante.
El presidente del BBVA admitía que podía haber despidos, que habría despidos en caso de fusión, pero decía, no serán traumáticos, Ruiz.
Y eso es exactamente lo que hoy ha dicho a los analistas y además les ha dicho algo más. Decía que tenía una posibilidad de ampliar pagos, de ampliar dividendos de 5.000 millones. Esta es la clave y ese es el problema. Ahora mismo lo que tenemos es a un Sabadell diciendo vamos a utilizar lo que sea. Yeah. Y lo que sea es esto, una disonancia entre la comparecencia con analistas y la documentación enviada. Hay un folleto, es un folleto de un PowerPoint de aproximadamente 17 páginas en el que se detallan cosas que no estaban en el papel que se le trasladó al Sabadell, así que lo que se está diciendo es, esto es materia suficiente para denuncia ante la CNMV y se acaba de sustanciar.
Un PowerPoint está quedando de moda, Ruiz.
Esto es exactamente lo que hay. Cuando los analistas ven, lo que ven es un PowerPoint. Ya entiendo que os puede sonar viejo, en el mundo financiero vivimos así.
Unas filiminas, di que sí, Ruiz, di que sí. Javier, gracias.
Un abrazo, cuidado.
Candidata Albiac, sí. ¿Qué le parece la OPA hostil del BBVA sobre el Sabadell?
Pues me parece un peligro. Y esta mañana lo decía, instaba al Gobierno del Estado a pedirle a la Comisión Nacional del Mercado de la Competencia a frenar este proceso de concentración bancaria. Yo creo que hay que ponerle límites a la ambición y a la codicia desmesurada del capital financiero, porque al final yo creo que salimos perdiendo todos y todas, ¿no? Yo creo que al final todas pasamos por el banco y claro, en el momento en el que se reduce la competencia, eso puede generar no solamente despidos, que ya lo hemos vivido en otros procesos, sino creo que también puede producir una situación de exclusión financiera, ¿no? Pueden dificultar el acceso al crédito, aumentar los intereses, incluso, bueno, saben ustedes que también había retirada de cajeros y de oficinas bancarias en ciertos municipios. Entonces, evidentemente yo creo que es un peligro y además si estamos hablando también del Banco Sabadell, que aparte es un banco fuerte no solamente a nivel familiar, sino también para el crédito de las pequeñas y las medianas empresas de Cataluña, pues en este sentido lo vemos un riesgo y se tiene que frenar.
Hablando de dinero, ¿usted cree que sería posible pactar una propuesta de mejora de la financiación de Cataluña con los diferentes grupos políticos del Parlament y después presentarla conjuntamente a Madrid?
Fíjate que eso es lo que hace dos años que yo le venía reclamando al presidente Aragonés. Creo que la mejora del sistema de financiación de Cataluña es imprescindible. Estamos recibiendo como si fuésemos el 13% de la población cuando somos prácticamente el 17%. Entonces, esto nos conduce, ¿no? Esta situación de injusticia nos conduce a una situación de infrafinanciación de los servicios públicos. Por tanto, yo le venía reclamando desde hace dos años que convocase una reunión de todos los partidos o un grupo de trabajo en el Parlament de Cataluña para trabajarlo, porque tiene que ser una propuesta, bueno, de todas y de todos, porque todas tenemos que estar convencidas y porque estoy convencida además de que si es positiva para Cataluña seremos capaces de ponernos de acuerdo y aparte iremos con más fuerza a la negociación con el gobierno del Estado. Esto no ha sido posible, el señor Aragonés pues ha hecho oídos sordos durante todo este tiempo y hemos visto que ha tenido que llegar la convocatoria electoral para que él haga su anuncio, ¿no? Yo creo que es un tema demasiado serio porque, insisto, estamos hablando de servicios públicos públicos, de educación, de sanidad, de residencias, que por cierto no han hecho ni una en los últimos 10 años desde el gobierno de la Generalitat, y por tanto es importante que nos pongamos de acuerdo y con urgencia.
El otro día escuchábamos a Feijóo vincular la inmigración ilegal con la ocupación de viviendas. Vox, por lo que nos están diciendo, va a mantenerse fuerte. Nos contaba ahora mismo Lola que Alianza Catalana va a entrar y puede que con más de un diputado. ¿Qué está pasando en Cataluña para que el discurso de la extrema derecha esté calando de semejante manera?
Bueno, yo tengo la sensación de bueno, tenemos una derecha que está echada al monte y una derecha que está comprando el discurso de la extrema derecha y que todo vale por conseguir cuatro votos, ¿no? Yo soy una mujer de izquierdas, pero entiendo y respeto que en mi país hay personas de derechas y creo que merecen tener representantes políticos de una derecha moderada, de una derecha que está en posiciones democráticas y a la altura de la de otros países europeos. Y en cambio estamos viendo a un Partido Popular que no solamente hace política desde la crispación, desde la polarización y desde el odio, sino que también está comprando el discurso racista, pero también clasista de la extrema derecha.
¿Cuál sería un buen resultado para los comunes el domingo? Ustedes tienen 8 parlamentarios ahora mismo.
Bueno, para mí el mejor resultado que puede haber a partir del domingo es que Cataluña tenga un gobierno progresista. Y a partir de ahí, con la confianza que la ciudadanía nos deposite, que evidentemente queremos muchos votos y cuantos más escaños mejor, nosotras pondremos a trabajar nuestros diputados y nuestras diputadas y siempre en la misma dirección, que es un gobierno progresista para que se produzca un cambio en Cataluña y para que tengamos un gobierno por fin estable, fuerte y que esté pensando no en los problemas de los políticos, sino en los problemas de la gente y centrándose en todas las energías en, como digo, en el acceso a la vivienda, en la sanidad, en la educación, en el transporte público y también en una transición ecológica justa, porque no podemos perder empleos.
¿Cómo se explica, señora Albiach, que en las últimas generales ustedes fueran segunda fuerza, si no me equivoco, fuerza, y ahora estén peleando por mantener los 8?
Bueno, la gente vota en lógicas diferentes.
El voto dual lo entiendo perfectamente, pero
En Cataluña siempre se ha generado este voto dual. Nosotros en las elecciones generales, si no me equivoco, en Cataluña sacamos 7-8 escaños y es lo que tenemos ahora mismo por Cataluña, evidentemente, por el resto del Estado sacamos más. Y ahora estamos, bueno, con ocho diputados y diputadas en Cataluña. El sistema parlamentario catalán es muy complicado, está muy fragmentado. Es cierto que yo considero que estamos ya en una situación post-procés, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué digo eso? Pues porque si entendemos el proceso, ¿no?, como la hoja de ruta con ciertos calendarios, con ciertos hitos y trabajando desde la unidad del independentismo, ¿no?, que eso evidentemente marcó mucho la configuración política del Parlamento actual. Yo creo que esto ya ha pasado, pero todavía todavía estamos marcados por esta situación de post-proceso, ¿no? Por tanto, evidentemente creo que cada vez va cobrando más importancia el eje social, el eje izquierda-derecha. Pero ha habido momentos y muy recientes en los que la política catalana ha estado muy marcada por el eje nacional. Y saben ustedes que nosotros aquí siempre hemos sido partidarios del diálogo, de poder votar, pero nuestro posicionamiento no es un posicionamiento independentista.
Jessica Albiach, candidata de los Comunes y Sumar en las elecciones catalanas este domingo. Gracias y suerte.
Gracias, muchas gracias.
Manu Carreño, muy buenas.
Aymar Bretos, ha ganado un español la etapa en el Giro de Italia. Uh-huh. He dicho así, dices, bueno, pues muy bien.
¿Es que es la primera vez en cuánto?
En 5 años. O sea, 5 años sin que un corredor español ganase una etapa en el Giro, donde antes era algo más habitual, ¿no? Bueno, pues ha sido Pelayo Sánchez, un corredor asturiano de la localidad de Tellego, solo 24 añitos, y ha dado la alegría al corredor del equipo Movistar al ciclismo español. Ojalá que vengan más, y no esperemos otros 5 años. Protagonista también Raúl García, con el que luego hablaremos, jugador del Athletic Club de Bilbao, que hoy ha dicho ya que definitivamente cuelga las botas. El tercer jugador que más partidos ha jugado en la historia de la Liga, solo le supera Andoni Zubizarreta, el portero, y Joaquín, el tercero, Raúl García, hoy ha dicho que hasta aquí hemos llegado, aunque va a jugar los 4 que quedan, evidentemente, de Liga. Y como estamos en resaca de fútbol europeo, analizaremos con Álvaro Benito, nuestro míster, lo de ayer del Madrid. Sí. Ese lo de ayer, que es inexplicable.
Se le puede poner otro nombre.
No, o sea, es lo de ayer del Madrid. Y ahora mismo está a punto de terminar el Bayer Leverkusen, que está jugando ahora mismo en casa y perdiendo 1-2 contra la Roma, pero se clasificaría. Sería la primera derrota del equipo de Xabi Alonso, que no ha perdido ni uno en toda la temporada. Está perdiendo 1-2 contra la Roma, están en el descuento, pero aún así con ese 1-2 se clasificaría para la final de la Europa League. Y en la Conference termino con la clasificación de Olympiacos, el equipo de Mendilibar, que ha ganado 2-0 al Aston Villa de Emery. Así que después de ganar la Europa League con el Sevilla el año pasado, este año lleva a Olympiacos a la final de la Conference. Y así, esto es todo ahora. No sé si volverá y media.
Venga, hasta ahora, Mario.
Adiós, Aymar.
La ropa para mañana, Jordi Carbó. Buenas noches.
Buenas noches. Ropa de verano. De hecho, se van asentando las temperaturas propias de un principio de verano. Y ahora mismo, por ejemplo, en la mayor parte del centro y sur de la península, también en Canarias, a esta hora insistimos, temperaturas alrededor de los 20 grados. Pero cuidado, porque las noches todavía son suficientemente largas como para que la temperatura vaya bajando. Y si madrugáis mucho, mañana, pues algo de abrigo va a hacer falta, especialmente en el interior, aunque menos frío que las últimas mañanas. Y después, un día más, mucho sol, máximas alrededor de los 25 grados en la mayor parte del país, de los 30 en Extremadura, también en el Valle del Guadalquivir, en Canarias y en el Valle del Ebro. Como novedad, y como también resultado de este calor, mañana por la tarde, tormentas en el interior de Galicia, Asturias y el norte de la provincia de León.
Hasta mañana, Jordi.
Adiós.
Patricia Ramírez, que es la madre de Gabriel Cruz, se acordarán, el pescadito, el niño asesinado por Ana Julia Quezada en Almería en 2018. Su madre, Patricia Ramírez, ha convocado una concentración este sábado para protestar contra la posibilidad, parece que es real, de que el crimen de su hijo termine convirtiéndose en un true crime, una serie de televisión. Ramírez ha relatado aterrada a nuestros compañeros del diario El País los sentimientos que le está generando esta situación.
Me siento frustrada, me siento violada por todos aquellos que no cumplen las normas y no entienden que lo nuestro no es una serie de televisión, lo nuestro no es ficción. Nosotros no somos actores, es nuestra vida. Y cada vez que alguien vuelve a recordar, y además con malas artes, nuestro caso, lo único que consigue es que retrocedamos y no podamos avanzar. Si esto sale, me voy a tener que ir de este país.
Manuel Javois, buenas noches.
Aymar, ¿cómo estás? Buenas noches.
Debemos replantearnos los límites del true crime. Hacer ficción sobre casos reales es una ofensa para los familiares de las víctimas de esos casos reales. ¿Cómo lo ves tú?
Para quienes se sientan ofendidos, desde luego que lo es. Yo he hablado bien las suficientes veces de series o ficciones de true crime como para tener ahora sobre esto una opinión muy contundente. Sé, porque soy periodista, que una tragedia no se puede privatizar. Que si un hijo de un hijo, una hija de alguien fue asesinado en las Torres Gemelas de Nueva York y eso te ofende o te desgarra, cualquier ficción o no ficción que aborde esos atentados, no puedes hacer nada, ni siquiera si tu hijo fuese la única víctima. También sé que hay crímenes que no solo se escapan de nuestro entendimiento, este es uno de ellos, sino que también, por desgracia, se escapan de nuestro control. Y dicho esto, y basta escuchar las palabras de esa madre, si la madre de ese niño dice que le duele terriblemente que se haga una serie sobre el caso, ¿qué tienes que aportar tú que merezca la pena todo ese dolor? ¿Hay un ángulo o hay algo que no sepamos de un profundísimo interés para la sociedad que pueda merecer la pena que esta mujer esté dolida, dañada? Creo que tiene que merecerlo mucho, creo, desde luego. Me atrevo a asegurarlo que no lo merece.
Hasta mañana, Javois. Un beso.
Hasta mañana, un bico.
¿Cuál es tu criterio, Lola?
Pues en este caso el mismo que Javois. A ver, siempre ha habido versiones de cine o audiovisual de crímenes o lo hemos visto toda la vida, ¿no? Basado en hechos reales. Pero hoy en día yo creo que hay un abuso por la necesidad de contenidos, de generar contenidos para las diferentes plataformas audiovisuales. Se acaba produciendo un abuso, ¿no? Porque prácticamente se solapan casi con los propios hechos o con las propias investigaciones. Y si hay, yo creo que hay que mirar cada caso. Por ejemplo, estoy recordando, se hizo una película sobre el tema de la manada. Yo no he escuchado que la víctima, digamos, haya manifestado pues que eso le molestara o que eso le supusiera un daño. Y a lo mejor puede ser interesante socialmente que se hagan. Yo no he visto la película, ¿eh? Pero En este caso, por ejemplo, ante la súplica de una madre, que es quien está sufriendo de una manera tan tremenda algo así, yo creo que efectivamente no aporta nada, no puede aportar. Entonces hay que mirar caso por caso, pero yo creo que sí que hay un cierto abuso por esa cantidad de necesidad de generar contenidos y de contenidos muy impactantes.
Y fíjate que mi impresión es que el para Patricia Ramírez, que no olvidemos que perdió a un hijo, el problema no es tanto la serie, o la serie es la gota que colma un vaso, ¿no?, sino todo el periodismo espectáculo que se ha organizado alrededor del caso de Gabriel, ¿no?, durante estos años. Es decir, que efectivamente, como apuntaba Lola y yo creo que Javois también, todos hemos visto series, ¿hay alguna reciente? Pues no sé, la del caso Asunta, yo la he visto y me parece una magnífica serie con una sensibilidad, bueno, que puede, pues como no, ¿no?, en este caso no sé, a los al padre de Asunta, ¿no?, porque la madre incluso se suicidó, pero tocamos ángulos que son absolutamente sensibles, ¿no?, desde el punto de vista humano. Entonces, por un lado, sabemos que el periodismo de sucesos siempre ha sido uno de los, no sé cómo decir, una de las canteras del mejor periodismo, ¿no?, de la mejor narración periodística, pero siempre en esa raya, en ese límite de lo que puede ser, digamos, atropellar, bueno, pues los derechos básicos de alguien, ¿no? Pero hemos pasado esa fase y ahora el problema es distinguir lo que es periodismo de sucesos que siempre conllevan un sufrimiento para alguien, pero que pueden y son de interés público, y lo que es el negocio del espectáculo alrededor de un suceso, que es distinto. Entonces, yo veo menos el asunto de la serie, que no tengo ni idea de cómo se estará hecha la serie, quizás sea lo mejor que se ha hecho en torno al caso de Gabriel, yo no lo sé.
Creo que no hay una serie como tal, creo que hay una intención de hacer una serie y
por eso, lo que sí entiendo y empatizo es con el sentimiento humano de esta madre, que lleva 6 años, desde su punto de vista, digamos, sufriendo ese negocio del espectáculo.
Bernabé.
Al final, en esto o en otras muchas cosas, parece que el límite que lo pone es el negocio, ¿no? Si funciona, se hace, y si no funciona, pues no se lleva a cabo, ¿no? ¿Qué es lo que sucede? Que el true crime está funcionando muy bien, además en todos los ámbitos, desde el podcast, los productos audiovisuales, es decir, el true crime como dramatización seriada de los sucesos. Algo ha ocurrido de verdad y lo que hacemos es dramatizarlo, ¿no?, ficcionarlo de una u otra manera y darle apariencia, pues, de serie, ¿no? Pero es que no solamente contamos con el true crime, es que contamos con los sucesos como información, que están presentes prácticamente en todos los programas de actualidad, tienen su sección de sucesos y además te vas a los informativos y tienen también su parte de sucesos. Hay un libro, El crimen mediático, escrito por la periodista Paula Corroto en 2019, que ya analizaba por qué esto nos atrae tanto, ¿no? El crimen nos atrae, todos esos ingredientes sentimentales de misterio que parecen magnetizar al espectador. Pero yo, fíjate que, digamos, bueno, pensando, hay algo que también, hay un sustrato ideológico en todo esto. A mí me parece que no es casual que en un momento, cuando las incertidumbres aparecen con especial virulencia en nuestra sociedad, paradójicamente parece que a muchos espectadores les atrae efectivamente el sentir de una u otra manera como esta especie de sensación de peligro constante que está puesto, pues ya os digo, en multitud de canales y en multitud de formatos. Y creo que detrás de esto hay sin duda alguna una lectura ideológica. Es decir, es la lectura de presentar la sociedad como una terrible selva donde, cuidadito, si sales a la calle porque te puede pasar cualquier barbaridad. Y más allá, desconfía del que tienes al lado, que es prácticamente un delincuente en potencia. La imagen que se da de la sociedad muchas veces en los programas donde hay una sección de sucesos es terrible. Es básicamente un mundo descarnado donde lo único que se pone en valor es precisamente los crímenes que suceden. Ojo, y sabemos en qué mundo vivimos, pero desde luego que suceden otras muchas cosas que no tienen que ver con esto y no se les da el mismo valor. Es decir, creo que detrás de todo eso también hay un componente ideológico reaccionario.
Dejadme que avancemos y que os cuente que el presidente del Partido Popular en Jaén, que es diputado del PP andaluz en el Parlamento de Andalucía, Eric Domínguez, le mandó a un conocido
las bases de un concurso público que todavía no se habían publicado. Él mismo lo reconoce en este audio de WhatsApp que hemos desvelado hoy en la SER.
Te mando las bases que han aprobado ya en la Junta, que aún no están publicadas. Cuidado con esta información, por favor, te la mando en la máxima confianza, ¿vale? Para que la tengas pendiente y concurras, ¿vale? Venga.
Para que concurras. A esta hora ni él ha dimitido, ni el PP andaluz de Juanma Moreno se lo ha pedido públicamente. Fernando Pérez Monguión.
Ni Eric Domínguez ha dimitido, ni tiene pinta que el PP andaluz le pida responsabilidades, sobre todo teniendo en cuenta que ambos están esmerando en justificar el comportamiento del presidente del PP de Jaén. Recordamos que en una primera llamada de la SER, el líder de los populares jienense admitió que es su voz, pero aseguró no recordar este mensaje e incluso dejó caer la sospecha de que pudo ser manipulado o alterado. Una hora después fue él personalmente quien telefoneó a este medio para afirmar que ya recordaba que ese mensaje era suyo y se lo envió a un cargo de Ciudadanos para que concurriese a una plaza de empleo, pero que lo hizo después de que se publicasen las bases. Explicación, por cierto, que no concuerda con el audio. Ya bien entrada la tarde, en una tercera explicación han informado a la SER que esta plaza de empleo fue aprobada por el Consorcio Metropolitano del Transporte de Jaén y, por tanto, ya era pública y tenían acceso a sus bases todos los alcaldes jienenses, aunque no estuviese publicado en el boletín oficial de la Junta de Andalucía. Estas explicaciones no satisfacen al PSOE. Francisco Reyes, secretario general del PSOE jienense.
Queremos recabar más información y cuando la tengamos, preguntarle no solamente al presidente del PP de Jaén, sino especialmente al presidente del Partido Popular de Andalucía y al presidente de la Junta, Juanma Moreno, si este es el modus operandi de la Junta de Andalucía, del gobierno andaluz, cada vez que hay una convocatoria, que hay un concurso o que hay una licitación.
Los socialistas preguntan si este modus operandi es habitual en la administración pública andaluza.
Cuidado con esta información, te la paso para que concurras. Ole, hoy hemos celebrado en la SER en Euskadi, un debate sobre la regeneración democrática con algunas de las principales voces que están dedicándose a reflexionar y filosofar sobre este asunto. Alejandro Becerra.
Dos palabras, regeneración democrática y varios diagnósticos. Luisa Echenique es escritora.
Y a mí lo que me parece más preocupante es que yo creo que hay una pérdida de apetencia por parte de la ciudadanía de la calidad de la democracia.
Un debate que se ha abierto tras los 5 días de reflexión del presidente del gobierno, Pedro Sánchez, y que hunde sus raíces en las instituciones, pero también fuera de ellas. Juanjo Álvarez es catedrático de Derecho Internacional.
No nos vamos a cargar la democracia porque no estamos en realidad en una crisis de la democracia, sino en una crisis de falta de ética democrática.
Sobre esto también reflexiona Garbiñe Biurrun, presidenta de la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco.
Yo creo que hemos bajado muchísimo el nivel de aspiración de participación ciudadana. Es verdad que es incómodo, que es duro salir, entre comillas, a la plaza pública a debatir. Yo creo que el parlamentarismo en España está en crisis clarísima.
Entre todos los actores del sistema hay un papel fundamental, el de los medios de comunicación y la veracidad de la información. ¿Es posible regular los bulos? Responde Daniel Innerarity, filósofo.
Pero creo que nos tenemos que acostumbrar a un entorno informativo más bien caótico. El problema es ese terreno de insinuaciones, de manipulación sutil, de, como se dice, ¿no?, de poner el foco de atención en un tipo de asuntos.
En la política y en la competición por la realidad, como dice Innerarity, hay un creciente sectarismo, según reflexiona Garbiñe Biurrun.
Es que vivimos en un ambiente político profundamente sectario. O sea, hay veces que ya sabemos, la gente intuye lo que tiene que decir solo por quien ha dicho algo.
Y sobre qué hacer, cómo impulsar una regeneración, propone un pacto amplio y transversal.
A lo mejor no sería malo establecer un observatorio ciudadano de la democracia, ¿eh? Una especie de algo muy amplio, muy transversal, que permita que vayamos monitorizando en nuestro sistema democrático permanentemente y no quede al albur de una epifanía de cualquiera.
Juanjo Álvarez, por su parte, propone un mayor respeto hacia el rival y un código ético que lo avale.
Yo creo que si el gobierno Sánchez tuviera, por ejemplo, un código ético como tiene el gobierno vasco, un estilo más respetuoso en la relación entre los partidos y en lo que nos toca a nosotros, pues una sociedad más integrada, por un lado, más cohesionada, menos tribalizada, que es lo que están buscando en realidad.
Porque en esto también hay una cierta responsabilidad de los ciudadanos en cuidar la democracia.
Tal vez el mecanismo de resistencia primero de la democracia y del ciudadano sea la alerta, ¿no? Saber qué tiene que buscar por sí mismo.
Y desde el Poder Ejecutivo un mayor autocontrol para sortear el fango.
La imagen que se está trasladando torticeramente también por la oposición, es esto es un sistema de control. El gobierno quiere controlar a los medios de comunicación y quiere controlar a los jueces. Vale. ¿Por qué no empieza con medidas de autocontrol?
El debate completo lo tienen en cadenaser.com y en las redes sociales de Radio Bilbao.
¿Estamos exagerando, Bernabé, sobre el estado de salud de nuestra democracia o no estamos haciendo caso suficiente a las voces que advierten sobre ello?
No, no, yo creo que hay un problema serio, hay un problema de verdad, un problema de fondo, que es que por un lado hay una desafección creciente en algunos sectores sociales, pero es que por otro tenemos que las propias fuerzas que ocupan las instituciones, hay una parte de la derecha que ha decidido romper lo que había sido su dinámica habitual de participación en estas instituciones optar, como hemos visto hoy mismo en el programa, por ejemplo, al señor Feijóo, pues por copiar el modelo de la extrema derecha en ámbitos declarativos, cosa que por cierto no ha funcionado en ningún lugar de Europa. Cuando la derecha convencional copia a la extrema derecha, quien acaba saliendo fortalecida son precisamente los partidos ultras, ¿no? Yo creo que además hay ya una cuestión que podemos calificar como de crisis de ciclo largo, donde es que todo esto empezó hace ya más de 15 años, a partir del año 2008, de la Gran Recesión, cuando instituciones que habían estado ahí más o menos presentes en la vida de todos empezaron a fallarnos y a darnos la sensación de que no nos iban a proteger y de que no nos iban a dar seguridades, ¿no? Creo que, por resumir mucho con el devenir de los años, las fuerzas de extrema derecha antidemocráticas lo que están consiguiendo es otorgar unos falsos espacios de seguridad utilizando instituciones como la familia, como la nación, como el grupo, utilizándolas de manera excluyente, ¿no? Utilizándolas de manera confrontativa. Siempre eres parte de uno de esos grupos, pero siempre lo eres a la contra de. Es decir, hay unas sexualidades, por ejemplo, no normativas que te van a amenazar a tu familia, unos inmigrantes que van a amenazar a tu barrio, unas instituciones, en todo caso, que se manejan en clave de contra. Pero claro, no podemos solamente conformarnos con el hecho de qué es lo que hace la extrema derecha, sino qué es lo que están haciendo las fuerzas democráticas. Y creo que ahí hay un problema, porque se contempla la democracia como una cuestión a veces meramente instrumental. Es decir, aquellos procedimientos políticos que dan voz al ciudadano en todo caso, o cómo funcionan las instituciones por dentro, que son sin duda alguna interesantísimos y muy necesarios. Pero es que la democracia tiene que valer para algo. La democracia tiene que otorgar una serie de seguridades y una serie de continuidades para que precisamente cuando todo parece fallar, la gente sepa que hay detrás algo que sustenta la democracia, que es lo público, que es el Estado, que es la comunidad, que precisamente está ahí para que no nos sintamos como en el salvaje oeste.
Lola.
Bueno, yo a todo eso añadiría que no sé si la democracia está en peligro, pero sí que, porque creo que tiene una mala salud de hierro, pero sí que el sectarismo es cada vez mayor en el ámbito político y de debate público. Y en eso la manera de informarnos, o sea, no solamente son los políticos los que tienen su parte de responsabilidad, sino todos los ciudadanos, ¿no? A la hora de cómo nos informamos, creo que es importante. O sea, la explosión de contenidos informativos que se divulgan a lo largo del día a través de las pantallas desde hace unos 15 años o 20 años, claro, ha aumentado de una manera brutal y creo que no nos ha dado tiempo a saber cómo gestionar todo eso, ¿no? Y eso que provoca el problema no es que la política no sea capaz de alcanzar consensos, sino que no hay respeto hacia el que opina diferente, porque no hay respeto ni siquiera por parte del propio ciudadano, porque se encuentra más cómodo en la reafirmación, en la autoafirmación de lo que de esa esquina ideológica en la que está cómodo y ya está. Entonces, claro, los acuerdos se penalizan. Y como los acuerdos se penalizan, pues todo se polariza y se crispa mucho más. O sea, creo que la manera como nos informamos es importante. Y en eso, claro, nadie nos enseña, ¿no? Cómo cómo manejarte en esta selva informativa que tenemos y cómo desligar una cosa de la otra. Me parece muy interesante este tipo de debates que habéis hecho. Espero recuperarlo porque es uno de los...
Es delicioso, ¿eh?
Sí.
Merece y la además, pena escucharlo entero.
Los cortes que habéis puesto es que cada uno era una joya. Estaban muy bien.
Es que los cuatro ponentes eran muy, muy, muy top.
Sí, por ejemplo, supongo que todos hemos escuchado y hemos leído a Daniel Innerarity en varios de sus ensayos, que viene desde hace tiempo advirtiendo sobre ese riesgo de deterioro democrático, ¿no? Y además no desde el pesimismo, sino desde el enunciado de posibilidades, ¿no? De propuestas, ¿no? Por ejemplo, él suele insistir en que una de operar el crédito de las instituciones es precisamente reforzar las instituciones, reforzar las herramientas, los filtros, es decir, dice algo así como es importante que pase quien pase por una institución no deteriore, no tenga capacidad de deteriorar a la institución, por muy sectario o muy incapaz o muy inútil que sea el político, el funcionario de turno, ¿no? Esto es muy importante. Y esto vale para cualquiera de los sectores afectados, porque yo creo que las responsabilidades de este deterioro y de este desgaste están muy repartidas, ¿no? Y estoy de acuerdo en que me parece absolutamente interesante, necesario y urgente este debate. Lo cual, cuando digo urgente, no quiero decir que se pueda resolver en dos patadas. Porque aquí se escuchó y se leyó la carta a la ciudadanía de Pedro Sánchez y entonces empezamos a escuchar que en el siguiente Consejo de Ministros tenía que haber planes para... Y oiga, cuidado. Ojalá lleváramos ya tiempo con este debate sobre la mesa, ¿no? Porque a nosotros que, digamos, lo vivimos y lo pillamos más cerca, bueno, somos conscientes de que esto ha revuelto el avispero en el tema de la crisis o el deterioro del periodismo y la incapacidad de diferenciar lo que es periodismo de lo que son otras cosas, por ejemplo, ¿no? Y la necesidad de una autorregulación. Ahí parece que hay un consenso amplio. Y otra cosa es cómo se aplica, cómo se ejecuta, qué órganos son necesarios para aplicar esa autorregulación. Yo además creo que hay que legislar. Se está legislando ya. El Europarlamento acaba de aprobar un reglamento que es muy interesante en términos de la exigencia de transparencia a los medios, por ejemplo, en la publicidad institucional y cómo debe ser repartida con criterios que vayan más allá de la guerra del clic. Es decir, son necesarios muchos pasos y mucho debate. Y, por cierto, echo de menos que la misma intensidad de debate que creo que se está produciendo en torno al periodismo y a lo que no es periodismo, pues sería necesario que también se produjera en torno a la crispación política y a la cuestión de la justicia. Porque son los otros dos elementos que están, digamos, apelados, ¿no? Interpelados. Yo creo que hacen falta debates profundos y que se vayan asomando propuestas de todo tipo y luego vaya capacidad, que eso es en lo que consiste la democracia, de canalizarlas para ir aportando soluciones, ¿no? Y sin miedo, es decir, nos podemos equivocar en una apuesta. Habrá posibilidad de rectificar. Lo que no se puede es no hacer nada cuando cualquier estudio ya asentado indica el alejamiento cada vez mayor de la ciudadanía respecto a la política y a los medios, a las noticias, a la información.
Tengo un minuto, Bernabé.
Muy rápido. Yo creo que aparte de todos los actores que hemos citado, es decir, políticos, instituciones, intelectuales, hay algo que es esencial y es que la gente socialice fuera de los ámbitos digitales. Allá donde hay una asociación de vecinos, donde hay un sindicato, donde hay una asociación de cualquier tipo en la que la gente se junta, debate, se ve, intercambia ideas, aquellas mentiras y bulos transmitidos a través de los canales informales digitales tienen menos capacidad de penetración, porque al final no hay nada como quedar con tus vecinos para poder intercambiar una serie de problemas y de cuestiones, ¿no? Creo que hace falta también que se revitalice ese tejido social, que dé unos espacios seguros donde la gente, bueno, se encuentre más allá con los que le rodean que el mero clic digital.
Dejadme que os cuente dos cosas. La primera, está ya en YouTube desde esta noche la cena de los idiotes de esta semana, con Javier Gallego Crudo,
con Ángeles Caballero, con Blas Cantó y con Miriam Giovanelli. Está, la pueden ver ya, si quieren, en YouTube ahora mismo. Entran en el canal de Hora 25 y ponen ahí la cena de los idiotes y tienen el episodio de esta semana, que es el 33 ya, tenemos 33. Y la segunda cosa que les quiero contar es que la actuación de Israel en la semifinal de esta noche ha estado absolutamente marcada por los abucheos de una gran parte del público como repulsa por la matanza israelí en Gaza. Dani de la Fuente, buenas noches.
¿Qué tal, Aymar? Buenas noches. Sí, con permiso de los idiotes y de las zorras, el foco estaba puesto en Eden Golan, la cantante israelí, y hay polémica de nuevo. Esto es lo que hemos visto y lo que hemos escuchado en televisión en esa señal que ofrece la emisora pública sueca. Aplausos, vítores, hemos visto muchas banderas de Israel, pero no sabemos del todo hasta qué punto ha sido así, porque la televisión sueca contaba con un plan B, con aplausos enlatados, como los que emitió ayer durante el ensayo, y con un sistema antiabucheo. Esto es lo que ha publicado uno de los allí asistentes. Abucheos, gritos de Free Palestine, Palestina Libre, más ejemplos desde otros puntos. Más abucheos, más silbidos, nada de esto se ha escuchado en la retransmisión, por supuesto, abucheos por lo que Israel ha presentado una queja a la Unión Europea de radiodifusión. Pero lo importante es que para las zorras españolas ha ido fantástico, la verdad. Tenían ellas, Nebulosa, muchos nervios. Los ensayos no habían salido del todo bien, había fallos en el vestuario, una realización desajustada, una Mary, destacaba hoy la prensa internacional y nacional allí acreditada, una Mary fuera de tono por momentos, y qué va. Han estado en su mejor momento. Ya sé que soy solo una zorra, que mi pasado te devora. Ya sé que soy la oveja negra. Aplausos fuertes, y estos aplausos sí que no son enlatados, pero lo más emocionante de todo, lo que muchos augurábamos desde el Benidorm Fest, se ha producido, y es ver y escuchar a toda esa audiencia en Malmo corear al mismo tiempo la frase más mítica de esta canción, en la que Mary dirige el micro al público. Si salgo sola soy la zorra, si me divierto la más zorra, si alargo y se me hace de día. Bueno, impresionante, éxtasis total, algunos llorando en casa, han aplaudido, han chillado, hemos cantado, hemos vitoreado, Nebulosa se ha llevado una gran ovación, ha sido tan empoderada que Zorra ha subido en un cuarto de hora 5 puestos en las casas de apuestas del 24 al 19, todavía estamos en el 19, pero vamos, ha quedado claro que han venido a servir zorrismo, que esto es un himno muy disfrutón, y oye, eso es lo que importa de Eurovisión, disfrutar también.
Dani, que se te está oyendo.
Ay, perdón. Es que estamos muy zorristas en casa.
Un beso, Dani. Hasta mañana.
Un beso a todos. Chao.
Punto y 25.
Joaquín Estefanía.
Las pensiones y las elecciones. La campaña de las elecciones catalanas que ahora termina ha traído al debate público algunos asuntos buenos. Por ejemplo, el interés por las cosas, no por los conceptos. Tiene razón Salvador Illa en que la prioridad son los servicios públicos, en Cataluña y en el resto de España. Una de esas cosas son las pensiones públicas. Una de las formas de abordarlas es la economicista, como un problema. Su sostenibilidad, su cuantía, el aumento no respecto al índice de precios al consumo, la forma de financiarlas, el envejecimiento de la población, etc. La otra es como parte de un sistema de bienestar. Los últimos datos de la seguridad social son, en este último sentido, bastante buenos. España tiene más de 9,2 millones de ciudadanos que cobran su pensión como media 19 años, desde que se jubilan a los 62 años hasta que desaparecen en el entorno de los 81. Es la primera vez que se sobrepasan los 19 años de tiempo de cobro. Ello significa que la población es más longeva y más o menos se siente atendida casi dos décadas desde que deja de ser activa. Es decir, progreso. Ya sé que ambas formas de medirlas están unidas, pero al menos por un día está bien centrar la reflexión en lo que tenemos, no en lo que nos cuesta.
Punto y 25.
Y al final, Manu, Xabi Alonso tampoco ha perdido hoy.
Es que el espíritu del Madrid lo lleva Xabi Alonso impregnado y lo reparte por Alemania. Iban perdiendo 0-2, 1-2 cuando te avancé a las 11, que estaban en el descuento, pues en el 96 han empatado.
Venga, lo contamos ahora en el larguero. Lola García, Daniel Bernabé, Jesús Maraña, un abrazo, amigos.
Buenas noches.
Un abrazo, buenas noches.
Descansen, hasta mañana, adiós.
Hora 25, con Aymar Bretos, Cadena SER, 100 años de radio.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.